Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Blanca Carrasco
e Isabel Jordán.
A pocas semanas de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Benedicto XVI, el cardenal guineano Robert Sarah acaba de publicar de la mano de palabra todo lo que nos ha dejado.
Se trata de todo un homenaje a Benedicto XVI, en el que, como se precisa en el prólogo, no pretende entrar en el barro de disputas biográficas, síntesis académicas de sus enseñanzas o una recopilación de los discursos del emérito. Lo que encontrará el lector es a un Robert Sarah desvelando la fuerza de la enseñanza, un atisbo del alma y el secreto del corazón de quien fue para él un maestro espiritual.
Se trata de un libro cargado de afecto, lo que no impide presentar a un Benedicto inesperado y desconocido. También a un papa que no tembló a la hora de presentar la verdad, abrir frentes inexplorados y ante la crisis de fe y autoridad que esconden otras como las de los abusos, se involucró de forma pionera y ofreció desde su investigación hasta la única solución posible según Sarah, regresar a la centralidad de Dios.
Pero antes que la autoridad intelectual de Benedicto o incluso que su valentía a la hora de enfrentar los problemas de su tiempo, Sarah recuerda al que fue el amigo que le marcó el alma y del que espera que sea pronto canonizado y declarado doctor de la Iglesia. Recordando su virtud, pero con un tono riguroso y sobrio, Sarah comienza su semblanza recordando sus muchas reuniones con Benedicto, cuando, si tenía sensación de haber ofendido a alguien, era incapaz de mostrarse tajante y siempre procuraba explicarle los motivos de su actitud.
Impactado por su capacidad de escucha y humildad, desde el primer momento, resalta también cómo siempre confiaba en sus colaboradores, aun a pesar de algunas traiciones y decepciones. También remarca la inocencia del pontífice, que le llevaba a considerar inconcebible que un hombre de la Iglesia pudiera mentir. Durante largas entrevistas comprendí cada vez mejor el alma del Papa bávaro. Su confianza en Dios era total y eso le otorgaba una paz serena y una alegría constante. Siempre me llamó la atención la radiante alegría de su mirada y su sentido del humor, muy suave, jamás hiriente ni vulgar, menciona.
Consciente cómo la liturgia ha degenerado en ocasiones en un show donde se ha intentado mostrar una religión atractiva con la ayuda de tonterías a la moda, Ratzinger invitó a redescubrir la grandeza, la sacralidad y el origen divino de la liturgia para, en última instancia, situarnos de cara a Dios. Frente a una liturgia aquejada por la autorreferencialidad, Sarah recuerda cómo Benedicto llamó a recuperar de esta forma su centro y orientación.
No sabremos cómo agradecer a Benedicto XVI el habernos ayudado a penetrar en el misterio y la grandeza de la liturgia divina, en la que nos encontramos realmente con Dios, agrega el cardenal.
Los escándalos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia fue otro de los aspectos en que Benedicto fue pionero. En opinión de Sarah, a él le debemos que la Iglesia tomara conciencia de esos delitos, pues supo llamar al pecado por su nombre. Pero para Benedicto, la de los abusos es una crisis que responde a un origen mucho más profundo. Para él, recoge Sarah de sus propias palabras, la razón de los abusos es la ausencia de Dios y el ateísmo práctico tras los muros de la Iglesia.
Hace mucho tiempo que la Iglesia se ha dejado invadir por ese ateísmo líquido. Ahora no se puede extrañar si descubre que dentro de ella hay abusadores. Si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe realmente, todo es posible. Volvamos a poner a Dios en el centro. Volvamos a poner en el centro de la Iglesia y de nuestras liturgias la presencia de Dios, su presencia objetiva y real, agrega el cardenal Sarah.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
América anuncian reestreno de la película Mártires de un Dios prohibido.
Nicaragua, dictadura vuelve a escenificar situación de Monseñor Álvarez.
Tierra Santa, preparación para Navidad con la custodia de Tierra Santa.
Ghana, diócesis celebra 100 años de catolicismo.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
La primera feria monástica llega a Madrid para recuperar las raíces de la Navidad.
Rosario Nacional, el viernes 8 de diciembre.
Mujer enferma de esclerosis solicita no recibir eutanasia.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Celebraciones que presidirá el Papa Francisco en Navidad.
Concede indulgencia plenaria a los que este año recen ante un Belén franciscano.
Catequesis sobre la evangelización.
Thank you. comenzamos con las noticias internacionales.
La productora Bosco Films reestrenó este jueves 30 de noviembre en Hispanoamérica la película Mártires de un Dios Prohibido, que narra la historia de los 51 mártires claretianos asesinados en 1936 durante la Guerra Civil Española.
La película, estrenada originalmente en 2013 en España, Bélgica, Italia, Brasil y Ecuador, cumple 10 años y por ese motivo se lanza el nuevo estreno en una versión en blanco y negro. La cinta, que contó con la producción asociada de los misioneros claretianos, ha sido dirigida por Pablo Moreno. El guion ha estado a cargo de Juan José Díaz Polo.
En 2013 recibió el premio Bravo de Cine y el Alfa y Omega a la mejor película sobre la fe. En 2014 su director recibió el premio Cinemanet. Después consiguió el galardón Mirabile Dictu por mejor película en el V Festival Internacional de Cine Católico. En ella se cuenta cómo en agosto de 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española, 51 claretianos de Barbastro en la región de Huesca, España, fueron martirizados. El film narra sus últimas semanas de vida, desde su detención hasta su fusilamiento.
El material utilizado para la cinta han sido los testimonios escritos dejados por las víctimas. En ese entonces, la comunidad de misioneros claretianos de Barbastro estaba formada por 60 personas, 9 sacerdotes, 12 hermanos y 39 estudiantes. El superior era el padre Felipe de Jesús Munarriz.
Entre los estudiantes se encontraban dos argentinos, Pablo Hall y Atilio Parusini, que se libraron del martirio por ser extranjeros. Ellos serían claves para conocer los hechos. Los mártires de Barbastro fueron beatificados por San Juan Pablo II el 25 de octubre de
1992. El lunes pasado, el encarcelado obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, recibió el premio Carisma de Misión y Cooperación, otorgado por la Conferencia Episcopal de Religiosos por su compromiso social y en particular con la iglesia de su país, perseguida, y debido a su trabajo por construir comunidades desde la justicia, la paz y la solidaridad. Este premio ocurría cuando el obispo cumplía 57 años de edad.
El premio hizo actual nuevamente al sufrido obispo en el mundo entero y quizá motivó que ahora la dictadura Ortega difundiera nuevas fotos y un vídeo de Monseñor Álvarez, después de 8 meses sin dar ninguna prueba de vida, acompañándolas con afirmaciones en el sentido de que las condiciones carcelarias del obispo son preferenciales. El material ha sido difundido por el Ministerio de Gobernación y exhibidas principalmente por medios de comunicación afines al régimen.
Es claro que la dictadura va refinando su puesta en escena con la relación al obispo. A diferencia de lo que hizo el 25 de marzo pasado, ya no muestra al obispo Álvarez con el traje azul de prisionero, sino con ropa casual, eso sí de civil y no de clérigo, como sería su deseo. Y no solo lo muestra con familiares, sino también recibiendo atención médica o reunido con funcionarios en amena conversación.
El obispo de Matagalpa, condenado a 26 años y 4 meses de prisión, aparece en una actitud pasiva que muestra su deseo de no contribuir a la propaganda sandinista al exhibirle de esta forma. Por su parte, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, que sufrió exilio por parte de su país por presiones del régimen orteguista, ha asegurado que mostrar imágenes del obispo encarcelado no va a impedir que siga denunciando del crimen de la dictadura y pidiendo su libertad sin condiciones.
La Custodia Franciscana de Tierra Santa presentó 2 iniciativas digitales como un servicio para acompañar a los fieles en el camino hacia la Navidad durante el Adviento, tiempo de espera y de preparación para el nacimiento del Señor Jesús, según informaron en su sitio web. Se trata de la iniciativa Dentro del Belén. Consiste en un conjunto de 10 reels, esto es, vídeos cortos de Instagram, en los que 10 frailes de la custodia, provenientes de varios lugares de Tierra Santa, compartirán reflexiones sobre un personaje o una realidad del pesebre. Los vídeos se publicarán también en X, antes Twitter y Facebook.
El tradicional montaje navideño, famoso en todo el mundo, propone la representación del nacimiento de Jesús con elementos que ya se han convertido en fundamentales e imprescindibles. La gruta, la estrella, los pastores, la Sagrada Familia, los ángeles, los reyes magos, indican. y añaden que los frailes ayudarán a resaltar aspectos particulares de cada uno de estos elementos.
El primer reel se publica este 2 de diciembre, día anterior al comienzo del Adviento, y tiene como protagonista a Fray Francesco Patton, custodio de Tierra Santa, quien comparte una reflexión sobre la estrella de Belén. Cada semana se publicarán 3 episodios en las redes sociales de la custodia.
La segunda iniciativa es el Pod Lectio, un podcast de meditaciones basadas en el Evangelio de cada día del Adviento, y que ya tuvo antes una edición de Cuaresma muy exitosa entre los fieles.
La custodia señala que Pod Lectio tiene como objetivo ofrecer una meditación diaria directamente desde los lugares de la redención, especialmente en estos tiempos difíciles para la Tierra Santa. Asimismo, cada meditación se centra en el significado espiritual de la Navidad, recordando especialmente a todas las personas que sufren en esa región del mundo. El podcast estará disponible en Amazon Music, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y se podrá escuchar en italiano y español.
La diócesis de Sunyani, en la región de Bono, en Ghana, celebró 3 aniversarios de la Iglesia en esa región. Son 100 años del establecimiento de la Iglesia en la región, el jubileo de oro de la erección de la diócesis y el 20 aniversario de la ordenación episcopal del obispo de la diócesis, Monseñor Matthew Kawasi Yamfi. Para ello fue celebrada una Eucaristía.
En la homilía de la misa, que contó con una nutrida asistencia de dignatarios y cientos de fieles vestidos con sus coloridos atuendos de jubileo, el obispo de la diócesis de Konongo Mampong, Monseñor Joseph Osei Bonsu, instó a los presentes a dedicarse a los valores de la Iglesia y a resistirse a los pecados de la carne. Monseñor Joseph también rindió un sentido homenaje a los sacerdotes, religiosos y laicos que han contribuido al crecimiento de la diócesis.
Refiriéndose al tema del jubileo, levántate, construyamos la Iglesia del Señor. El obispo Osei Bonsu llamó a los fieles a renovar su compromiso para construir una diócesis que irradie amor en su misión y atraiga a aquellos que quieran convertirse en sus miembros. El nuncio apostólico de Ghana, arzobispo Henryk Mieczysław Jagodzinski, quien presidió la misa, transmitió el mensaje de felicitaciones del Santo Padre dirigido al obispo y a los fieles de la diócesis, animándolos a mantenerse en la fe.
En la misa estuvo el ministro de Salud en representación del presidente del país y también asistió un expresidente. La diócesis, que comenzó con 9 parroquias, actualmente cuenta con 58, con 128 sacerdotes y 45 hermanas de derecho diocesano.
Además, la diócesis cuenta con 578 catequistas, así como también con varias instituciones que son propiedad de la Iglesia. 415 escuelas primarias, 13 escuelas técnicas de secundaria, 2 escuelas de entrenamiento de obstetricia y enfermería, la Universidad Católica Nacional dirigida por la diócesis y 9 hospitales y clínicas católicas, entre otras.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Entre el miércoles 6 y el domingo 10 de diciembre tendrá lugar un evento único en la capital española. De la mano de Fundación Contemplare, abrirá las puertas al público la primera feria monástica de dulces y belenes en la Plaza Mayor de Madrid. Los organizadores aseguran que nunca hasta ahora se ha hecho nada parecido ni en España ni en el mundo.
Entre otros motivos, por los productos y variedad de los mismos, la Casa de la Panadería, en la fachada principal de la Plaza Mayor, se dividirá en 2 espacios para albergar cerca de 1 millar de variedades de productos en un espacio que, además, suele estar permanentemente cerrado al público. Durante estos 5 días de puente, todo el que lo desee podrá hacer uso de la entrada libre de este evento, que tendrá lugar entre las 11 y las 8 de la tarde.
Con motivo de la primera feria monástica, la Casa de la Panadería ha habilitado 2 ambientes exclusivamente para esta ocasión, en la que se dan cita más de 20 órdenes de vida contemplativa y 80 monasterios de toda España.
En uno de estos espacios, la Sala de las Bóvedas, podrán adquirirse polvorones, mazapanes, turrones y así hasta 650 tipos de distintos dulces navideños. Por su parte, el Salón Real, en un primer piso con balcones a la plaza, estará destinado a la venta de los belenes, figuras navideñas, tallas e iconos, casi 300 objetos artísticos diferentes que moldean y pintan los contemplativos, a lo que se une ropa de bebé, cosmética natural y jabones artesanos.
Contemplare ha reservado parte del espacio de la primera feria monástica para que los propios devotos y curiosos puedan escuchar y conocer a los hombres y mujeres que han entregado su vida a la oración y la contemplación. Con este motivo, todos los días a las 5:30 de la tarde, los monjes de la Comunidad del Cordero ofrecerán una explicación del emblemático icono de la Natividad. Habrá conciertos sorpresa de música sacra y ocasiones de diálogo personal, informan desde Contemplare.
Desde hace unas semanas, junto al Santuario del Inmaculado Corazón de María, en la esquina de la calle Ferraz, multitud de personas rezan el rosario y lanzan proclamas por la unidad de España, contra la ley de amnistía y contra la dictadura que podría implantarse en España. Es una propuesta de oración unida al movimiento de Rosario por España, que se viene celebrando en una veintena de localidades de la nación todos los días, 12 de cada mes.
Los organizadores de la oración explican este momento que se está viviendo en España con estas palabras. En esta hora oscura que vive nuestra patria, rezamos especialmente para que se restablezca la unidad católica de España y por todos aquellos que la defienden de una u otra manera, con la certeza que Cristo reinará en España, subrayan.
Cada uno de los 5 misterios del rosario está ofrecido por una necesidad específica. Así, el primer misterio se dedica a la conversión de España, de sus gobernantes y jueces, para que las leyes defiendan los derechos de Dios en nuestra patria como mejor garantía de los verdaderos derechos del hombre. En el segundo se reza por el fin del aborto y de toda la legislación que atenta contra la familia y contra la vida, desde su concepción hasta el fin natural de la misma. El tercero se ofrece por la unidad y la paz de España y por la conversión de los que quieren romper esta tierra de María, por la juventud española para que, libre de prejuicios, descubra la grandeza histórica de nuestra patria.
En el cuarto misterio se reza para que el aumento de la fe católica en España traiga consigo el fin de la crisis económica y a nadie le falte el sustento y una vivienda digna. Finalmente, en el quinto misterio se piden oraciones por el clero español, en sus sacerdotes y obispos y por las almas consagradas para que, fieles a su vocación, sean testigos del Evangelio y pilares de la tradición católica de nuestro pueblo y para que promuevan la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
Los organizadores y convocantes del Santo Rosario en la calle Ferraz están haciendo un llamamiento urgente a todas las personas de bien para que se realice un Rosario Nacional el Día de la Inmaculada, por la Unión Católica de España y por la situación política que actualmente enfrenta a España, y animan a que todos los fieles católicos se reúnan delante de la parroquia principal o catedral de su pueblo o ciudad para rezar un Santo Rosario Nacional.
La oración se realizará el próximo viernes 8 de diciembre a las 7:30 de la tarde, la misma hora en la que se lleva rezando diariamente en la calle Ferraz 74 desde el 12 de noviembre a los pies del Santuario del Inmaculado Corazón de María. Para los residentes de la ciudad de Madrid, la oración tendrá lugar en este mismo lugar.
Belén, una mujer de 54 años de Santiago de Compostela, enferma de esclerosis múltiple, había solicitado la eutanasia, pero su madre impidió que muriera al no abrir la puerta de su casa a los sanitarios. Según ha informado Abogados Cristianos en un comunicado, esta mujer ha presentado un acta notarial ante la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Gallego, donde se comunica la decisión de posponer indefinidamente dicho procedimiento.
La enferma ha tomado la decisión semanas después de que su madre no abriese la puerta a los sanitarios que fueron a buscarla a casa el pasado día 2 de noviembre para practicarle la eutanasia y después de que el juzgado de instrucción número 2 de Santiago archivase la denuncia que interpuso la Fundación Abogados Cristianos por orden de la madre que quería impedir el proceso.
El Servicio Gallego de Salud, Sergas, recibió a mediados de noviembre la confirmación de sobreseimiento del caso por parte de la Fiscalía Compostelana, lo que permitía continuar con el procedimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2021, que regula el derecho de los ciudadanos a poner fin a sus vidas sin sufrimiento.
Para la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, el caso de Belén es una muestra más de cómo están fallando los protocolos de la eutanasia. Estamos abocando a personas con problemas a quitarse la vida sin ofrecerles alternativa. Es necesario que las consejerías de sanidad revisen estos protocolos y establezcan un tratamiento psicológico obligatorio como paso previo a practicar la eutanasia, ha explicado.
La madre de Belén hizo prevalecer su criterio para que no le aplicaran la eutanasia a su hija, que estaba prevista hace unas semanas. Cuando los facultativos del Sergas se presentaron en su domicilio con la orden de practicar la eutanasia tras la comisión de garantía y evaluación, ella se negó a abrirles la puerta, pese a las peticiones de su hija.
Tras este episodio, recurrió a la Fundación Española de Abogados Cristianos para solicitar al juzgado que impidieran que su hija fuera eutanasiada, ya que entendía que no se cumplían los requisitos para que se le aplicara, a pesar de que era la propia paciente la que la había solicitado.
La organización solicitó al juzgado medidas cautelares en el marco de una denuncia contra el Hospital Universitario de Santiago. La entidad entendía que no se cumplían los requisitos cuestionados, según lo dicho por la madre, que tenga dolores insoportables, tal y como se sostiene en el informe de la citada comisión, para avalar el procedimiento.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
Este martes 28 de noviembre, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el calendario de las celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa Francisco durante esta Navidad.
El domingo 24 de diciembre, el Papa Francisco presidirá la misa por la solemnidad de la Natividad del Señor en la Basílica de San Pedro a las 7:30 de la tarde. Y al mediodía del domingo 25, el Santo Padre impartirá desde el balcón de la fachada central de la Basílica de San Pedro la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo y dirigirá su mensaje de Navidad.
El domingo 31, vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, el Papa rezará a las 5 de la tarde en la Basílica Vaticana las primeras vísperas y el himno del Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido. El lunes 1 de enero de 2024, solemnidad de María Santísima, Madre de Dios y la 57 Jornada Mundial de la Paz, el pontífice presidirá la tradicional misa a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro.
El sábado 6 de enero, el Santo Padre celebrará la misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor a las 10 de la mañana, también en la Basílica Vaticana. Y el domingo 7, fiesta del bautismo del Señor, el Papa Francisco presidirá una misa en la Capilla Sixtina a las 9:30 de la mañana y bautizará a algunos niños, hijos de empleados del Vaticano.
Este 2023 se celebra el 800 aniversario de la creación del primer Belén por parte de San Francisco de Asís en Greccio y también de la aprobación de la regla de San Francisco, por lo que esta familia espiritual y por ende toda la Iglesia está de celebración.
Y gracias a este octavo centenario, los católicos podrán recibir este año la indulgencia plenaria a partir del 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada, hasta el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, rezando ante un Belén en una iglesia franciscana. A principios de este año, en la fiesta de San Francisco de Asís, los fieles se reunieron en la Basílica de San Francisco para honrar al gran santo italiano y en el marco de la celebración de este importante centenario franciscano, la Conferencia de la Familia Franciscana solicitó al Papa Francisco la aprobación de esta indulgencia plenaria.
La conferencia escribió: para promover la renovación espiritual de los fieles y aumentar la vida de gracia, pedimos que los fieles reciban una indulgencia plenaria en las condiciones habituales a partir del 8 de diciembre de 2023, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, hasta el 2 de febrero de 2024, fiesta de la presentación en el Templo de Nuestro Señor Jesucristo, visitando las iglesias regentadas por familias franciscanas en todo el mundo y deteniéndonos en oración ante los belenes allí instalados.
La Penitenciaría Apostólica acogió con agrado la petición, permitiendo a los fieles recibir esta indulgencia en las condiciones habituales. Aquellos que estén enfermos o no puedan participar físicamente pueden obtener la indulgencia ofreciendo sus sufrimientos al Señor o realizando prácticas de piedad. La indulgencia plenaria es una gracia concedida por la Iglesia que limpia a la persona de todo castigo temporal debido al pecado.
Sin embargo, siempre debe ir acompañado de un pleno desprendimiento del pecado. Los fieles que visiten estos pesebres tendrán además que cumplir las condiciones habituales para recibir estas indulgencias: desapego de todo pecado, incluso el venial, confesión sacramental, sagrada comunión y oración por las intenciones del Papa. La confesión sacramental y la recepción de la Eucaristía pueden ocurrir hasta unos 20 días antes o después del acto realizado para recibir la indulgencia plenaria.
En la audiencia general de este miércoles 29 de noviembre, el Papa Francisco destacó la importancia de evangelizar en la cultura de nuestro tiempo. Debido a la llegada de las bajas temperaturas a la capital italiana, la audiencia general tuvo lugar en el interior del aula Pablo VI del Vaticano.
El Santo Padre llegó a esta cita semanal con los peregrinos en Roma, caminando y apoyado en su bastón. Debido a una inflamación en los pulmones que le impide respirar correctamente, el pontífice no leyó la catequesis y en su lugar lo hizo Monseñor Filippo Ciampanelli, miembro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Al presentar a Monseñor Ciampanelli tras su bendición a los fieles presentes y con una respiración visiblemente agitada, el pontífice afirmó que todavía no está bien de la gripe y que su voz le impide leer el texto. Advirtió que el celo apostólico nunca es una simple repetición de un estilo adquirido, sino testimonio de que el Evangelio está vivo hoy aquí para nosotros.
Al finalizar la catequesis, el Santo Padre recordó la grave situación en Israel y Palestina y reiteró su llamado a la paz. Asimismo, pidió que continúe la tregua en curso en Gaza para que sean liberados todos los rehenes y sea consentido el acceso necesario de ayuda humanitaria.
Contó que se ha comunicado con la parroquia de esta ciudad y denunció que allí falta el agua, el pan, la gente sufre. Es la gente humilde, la gente del pueblo la que sufre. No sufren los que hacen la guerra.
También instó a no olvidar al querido pueblo ucraniano que sufre tanto. La guerra, continuó, es siempre una derrota. Todos pierden. Todos no. Hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan bien, sobre la muerte de otros, concluyó.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Blanca Carrasco
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.